¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, eh? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, señor. Hoy viernes. ¿Qué te parece? ¡Anda! ¡Anda! Que creíais que no llegaba. Y mira por dónde ha llegado. Sí, señor. Pues claro, está acostumbrado a tener unos cuantos días de fiesta y tal. Y no sé qué. Está deseando que llegue ya el viernes. Para que luego llegue el sábado y luego el domingo. Y luego el lunes otra vez a currar y tal. ¡Qué guay, eh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué bien te lo pasas! Hoy tenemos un programa especial para todos vosotros que hemos ido recopilando unos resúmenes de esta semana que creo que son
buenísimos. ¿Qué resúmenes?
Muy interesante. Este es el Ángel Moreno, por si acaso.
Exactamente.
Aquí la audiencia, aquí Ángel Moreno. Aquí,
mucho tal? Gusto, audiencia.
¿Qué tal?
Que los resúmenes son muy buenos. Son
buenísimos.
Sobre todo los de Ángel Moreno bueno, me han dicho que son fenomenales.
¿Qué voy a contar que no sepáis vosotros? Es más, nos han dicho que uno de los programas de esto que hemos hecho esta semana que lo quieren para los Ondas. Que,
no me extraña.
Wow. Lo mismo nos dan un ondazo. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, de verdad, con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto, hemos ido recopilando lo que hemos considerado mejor en esta semana y que, bueno, vamos a ofrecer directamente. Así que ahí está. Gracias. Cuenta, ¿qué te ha traído los Reyes? A ver.
Ha sido...
Bien, ¿no? ¿Te has portado bien este año? Tal, en fin, lo que se pregunta.
No, me no. Quieren mucho, Mariano, bueno, y no lo sabía yo.
¿Qué te han
yo?
Traído los Reyes? Ángel Moreno.
¡Ay!
Vente arriba, Ángel. Vente arriba, no te arrugues, tío. Vente arriba. ¿Qué te han traído los Reyes?
Una taza para zurdo.
Perdona, ¿qué?
Una taza para zurdo.
Una taza para zurdo.
Yo soy zurdo.
Ya. Pero una taza para zurdo. A ver, ¿cómo es una taza para zurdo? Porque una taza le da la vuelta y le puedes coger con la mano izquierda, gira para el otro lado.
Anda, que no, hombre, que es mucho más complicado. No es lo mismo.
Ah, que no es lo mismo.
O sea, hay tazas.
O sea, hay tazas que son específicas para zurdos.
Hombre, claro. Tienen el asa en la izquierda. Claro.
Pero el asa en la izquierda. Ver, si yo la giro.
No, eso es un timo. Ese es el timo que nos está mandando, nos están enviando por Google. Pero sí. No, hay tazas para zurdos que tienen el asa en la izquierda. En la izquierda, no en la derecha. No es girarlo, no. Ya. Es que tienen el asa en
pero,
la izquierda.
Pero Ángel, que sí, que yo lo he entendido.
Te lo puede defender Ángel, aquí ante un jurado,
Ángel,
¿eh?
Lo he entendido. Okay, pero lo que te digo es que una taza para zurdos es perfectamente utilizable por un diestro.
Que o sea, no, si Mariano, la... que... Que
Ángel,
no.
No me diga, vamos a ver, si yo que giro no. si yo giro la taza, tanto en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario,
que no, que
llega un momento en que el asa se queda a la derecha.
Mariano, que la vida no es tan simple como tú lo planteas. Hay tazas para zurdos.
Coño.
O sea, pero que no se puede girar, o sea, es para zurdos. Mira, es que el próximo día te la voy a traer. O sea, es para zurdos.
Sí,
no, yo no la puedo, con la mano
Ángel,
de
que
no puedo.
Que no te crea. No es que no te crea, lo que pasa es que yo desde...
Pones en duda,
desde mi desconocimiento, o sea, tú me estás diciendo, me han regalado una taza para zurdos. Y yo digo, coño, ¿y cómo es una taza para zurdos? Claro, lógicamente tiene el asa a la izquierda.
Claro.
Ahora, si yo esa misma taza...
No es lo mismo, no, eso...
Perdóname, no, Ángel. No, tú imagínate que yo soy un rey mago.
Bueno, me lo puedo imaginar, pero no lo
imaginar, eres. ¿No? Bueno, vale. Un rey mago. Y digo, vale... Digo, tengo aquí una taza para zurdos y tengo que regalar una taza para diestros.
¿No?
Vale, yo regalo el mismo modelo de taza y sirve tanto para el zurdo como para el diestro.
Que no, Mariano, que estás confundido.
Coño.
Que hay tazas para diestros que tienen el asa en
la
lado
derecha.
Sí. Y las tazas para zurdos lo tienen.
Pero si la giras, Ángel, que lo que yo te quiero decir es que si la giras, o sea, no necesariamente tiene que ser para zurdos.
Eso es una imitación. O sea, las que se dan la vuelta es una imitación.
Vale, bueno, ¿qué más cosas te han regalado? Vale.
Me han regalado un mando universal de televisión.
¿Un mando universal? Sí. un poco...
Yo desde casa te cambio el canal en tu casa a ti.
Perdón, tarde.
¿Tarde por qué?
Tarde. Porque, a ver, hoy en día lo haces todo con apps en el móvil, lo controlas perfectamente.
Quia, Mariano, que no.
¿Cómo que no?
Que te han engañado, como con la taza. El mando universal me sirve para todas las televisiones de España y del mundo. Y para los DVDs y para los vídeos.
Para todo.
Y para VHS o los otros. O sea, me sirve para todos.
Y dígame, ¿el mando ese con las orejas hace algo? No.
Hombre, sí, claro.
Con las orejas del mando, digo.
Ah, con las orejas. No, yo me lo pongo y digo, vale. ¿Quién llama? Alguna vez, si estoy con la luz apagada, llaman por teléfono y cojo el mando y me contesta. Como es un mando universal.
Tú fíjate, Ángel, que una voy a hacer una deriva ahora del tema principal que estamos hablando. Fíjate que yo, cuando he entrado en el baño del peregrino, siempre que he entrado en el baño del peregrino, me ha llamado la atención que hay una bandeja a la entrada con un cartelito que pone: deje aquí su móvil para evitar accidentes. Y entonces, nunca había sabido yo, yo lo leía, ¿no? Yo decía, para evitar accidentes con el móvil, tal. Lo único, se te puede olvidar cuando te vas y lo dejas ahí, que a mí alguna vez también me ha pasado. Pero cuando llegas dejas el móvil en esa bandejita que pone: deje aquí su móvil para evitar accidentes. Bueno, pues el otro día averigüé ya para qué sirve eso realmente.
¿Y?
Porque se me cayó el móvil al...
¿Con bandeja o sin bandeja?
Sin bandeja.
Madre mía.
O sea, yo lo tenía en el bolsillo, el móvil.
Anda, Mariano.
Encima de mi pierna, digamos que me fui a incorporar para miccionar.
Sí.
Hizo clon y cayó en el agua.
Pero
lo tuve que coger rápidamente.
¿Y tenías arroz cerca?
No, cerca no. El arroz estaba separado. Y entonces lo que hice fue secarlo primero con el secamanos. Hice una especie de tal y grité: ¡preparar arroz!
Y me hicieron un arroz a banda.
Un arroz hervido, blanco. Dije: no, hervido no. Y entonces cuando salí, pues, lo metí en el frasco del arroz, ahí metí el...
¿Y te ha salido bueno el arroz?
Nada, tío. ¿No? Dicen que tiene que estar entre 48 y no sé cuántas horas.
¿Y cuántos lleva ya?
Un montón.
¿Y funciona?
No, lo único que se ha comido la mitad del teléfono. No sé qué ha pasado, hombre. El arroz lo ha liquidado, pero sigue sin funcionar. Solamente hace como quiere, como iniciar.
Hace glu, glu.
No. Yo le meto, por ejemplo, la carga para cargar el móvil y hace... Y no se enciende.
Ese.
El problema, Ángel, es que como yo soy un desastre, como creo que la mayoría, no he hecho copia de seguridad de todo lo que tenía en el teléfono. Entonces voy a perder un montón de contactos. O sea que lo mismo, ni te puedo llamar.
Wow.
Pero Mariano...
Me tengo que ir mañana... A ver si me compro uno nuevo.
Pero si la semana pasada te pasé el teléfono de maldito boy que va a fichar
ya lo en Madrid. Ya lo sé.
¿Ya no lo tienes?
Y pues creo que no, porque todos los últimos teléfonos que he incorporado se van a borrar. Y es lo que me preocupa, porque claro, tengo que recuperar esos contactos.
Bueno, algunos te digo que mejor que no los recuperes, ¿eh? pero eso ya es...
Malito boy, bueno, vale. Tenía el teléfono de él, de su representante, del entorno.
Sí.
Con el entorno de malito boy. Claro, no sé quién es, si es el padre o la madre o qué.
No sé.
No tengo ni idea. Y bueno, pues seguramente voy a perder un montón de contactos. Claro. Te lo digo un poco como para que sepas...
Vale. Me parece muy bien, pero...
Que me ha pasado
vale. Esto. Si quieres que te regale un móvil, lo has hecho bien, pero no te lo voy a comprar, ¿eh?
No, Ángel, no. Oye,
que no me pagas tanto no como
te,
para que te...
Ángel, no te
me lo has vendido muy bien, me Ángel, da mucha pena, Ángel, pero oye, cómpratelo tú,
escúchame, que no te lo he dicho yo para que me compres nada.
Sí,
no,
pues parecía, ¿eh? Porque, ala, venga,
tío,
me lo estabas metiendo, venga. Ay, pobrecito Mariano,
Ángel,
que ha ido a hacer pis.
Escúchame, Ángel.
Y que no, despistado, hombre.
Si yo te lo tengo que meter, lo vas a notar.
Hombre, ya si hablas de meter, ya cambiamos de
ya
tema.
Te lo digo. O sea, vale, quiero decir, no te vale. Estoy metiendo ninguna bola vale. Ni nada. O sea, te estoy contando una cosa que me ha pasado para ponerte en antecedente y decirte que si en algún momento tú me llamas a lo largo del día de mañana, por ejemplo, que sepas que todavía no tengo operativo el número
que estás, pero no estás porque no tienes...
Exacto, pues te dirá, el móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. No.
O está bajo arroz.
Está en el arroz. Está en arroz. ¿Vale? Bueno, ya pues, tenemos mucho arroz aquí. Estamos vale. metidos en arroz. Es una frase muy bien. Metidos en arroz. Coño, pues mira, seguramente salió de esto.
O se te ha pasado el arroz. A ti eso.
No, no, se ha pasado, no, pero está metido en arroz.
Está metido en arroz. Bueno,
metido en harina, se decía mucho.
De otro costal. Harina de otro costal.
Esto es otra cosa.
Ah, perdón.
Están metidos en harina.
Ah, vale.
Están metidos en harina.
Ah, sí. Ah, vale.
¿Tú has estado nunca metido en harina?
De otro costal.
A ver, Ángel, que es otro rollo.
Que ya,
o sea, sí. Harina de otro costal es una cosa.
Sí.
Y estar metido en harina es otro rollo.
Pues yo estoy de otro costal.
Pero ¿qué intento yo explicarte, de verdad? Si la culpa la tengo yo.
Bueno, que vamos a las horarias y tengo más regalos.
Vale, ¿qué más te han regalado?
Mira, bueno... iba a decir un sujetador de... soporte de cuchillos. Un sujetador de cuchillos. Un soporte de cuchillos.
Soporte de cuchillos.
Espartano. Importante.
Pero espartano de Esparta.
Hombre, claro, no va a ser de...
O de Esparto.
No va a ser de...
Pero ¿cómo es eso? Es como una bolsa.
Para todos los cuchillos.
Dentro.
Que yo los tengo grandes.
Es como un serón y lo metes todo ahí.
Exactamente.
Y lo pones en la cocina.
Sí, sí. Y luego, pero
ya,
me han regalado un tiburón por control remoto y lo llevo a pasear al parque. Y va el tiburón, oye, y como la película,
¿pero qué hace?
Se me van corriendo el parque como en la película de la playa.
Sí.
Pues en el parque viene el tiburón, ¡guau!
Pero,
¡El tiburón!
¿El tiburón qué hace? ¿Que va por el campo, vuela o qué hace?
No, va andando por el tiburón. Va andando primero y luego despega por control remoto y coge una distancia de 1 metro del suelo, no más.
O sea, que vuela a una distancia de 1 metro el tiburón.
Tiene unas aletas el cabrón, digo, el tiburón. Y bueno, y ya, porque ya no nos queda más tiempo, el regalo que me ha hecho más ilusión, pero sin duda, es la colección completa en DVD de todos los episodios de los Vigilantes de la Palla.
¡Wow!
Los Vigilantes
de la Palla. ¡Oh, qué bueno! Esa Pamela.
En DVD, dices.
En DVD. Esa Pamela.
Me la había regalado en otro formato.
No. Es que yo... A Pamela se la ve mucho mejor en DVD.
Ya lo sé. Pero, a ver, ¿qué digo?
Está
que es...
la D, la V y la D. A ver si os imagináis.
Ángel, que te digo, porque es una serie ya tiene unos añitos.
Ay, yo también, hombre.
¿Entiendes? Porque ha visto a David Hasselhoff, este, el que hace... El que hacía de vigilante. Pues ya tiene una
edad. ¿Había un señor en la serie?
Sí, no
me digas que no te diste cuenta. Que iban en bikini,
había un chico también. Bueno, de hecho había varios.
Me estás engañando.
Te lo juro por Arturo.
Que no, hombre, que no.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
He leído una noticia que ha salido no hace muchos días. Hay un youtuber que, por lo visto...
Hay muchos, ¿eh?
Bueno, hay uno en concreto, que dice que es viajero del tiempo.
Anda,
es
bueno.
Está viajando, que es del 2600 o por ahí, no sé.
Eso, bueno, seguro que es cierto,
un pájaro de estos que... Sí. Y tiene un montón de millones de seguidores y todo el mundo le ríe la gracia. Que yo creo que es un cachondo mental, que es un tal.
Pero
el pájaro va y pone una noticia que dice que este año 2024 va a tener 4 elementos terribles que van a ocurrir durante el mismo, ¿vale? Y uno de ellos lo tacha como de la venida de los ovnis, de los extraterrestres. Eso es lo que ha dicho el colega. Ya la cagó porque dijo que venían en marzo del 23.
Bueno,
pero ese día, por lo visto...
Mes arriba, mes abajo...
Por lo que fuera, no vinieron. Dijeron, pues no viene bien...
Estaría en el día libre.
Vete a saber. Porque, claro, hay que tener en cuenta también que los ovnis tienen sus problemitas.
Hombre.
O sea, de hecho, ahora hay se ha hecho un proyecto, una ley intergaláctica...
Anda.
En la que no se permite ya volar a los ovnis que van a gasoil.
¿Sí?
No se permite.
¿Y eso? Pero bueno.
Pero no se permite.
Cuéntame,
por eso tienes razón. Los ovnis utilizaban gasoil.
Sí.
Lógicamente, el viaje de donde vienen es muy lejos. Es un bastón.
Entonces,
siempre les salía más barato venir con gasoil. No en fin de semana, en gasoil. Y entonces, pues ahora han dicho que ya los de gasoil no pueden entrar en la Tierra. Todo lo que es la Tierra y el entorno, lo que es la almendra de la Tierra,
¿no?
Ahí no pueden entrar. Entonces, tienen que ser eléctricos todos. Sí. Y ahora, claro, todos los ovnis que vienen...
Tarjetas y todo, ¿no?
Pero... Sí, hombre, a ver, hay una excepción con los, por ejemplo, con eso sí, con los marcianos que tienen capacidades diferentes, o sea, que tienen algún problema de movilidad.
Claro.
Ahí sí, le dan una tarjeta y ya pueden venir, aunque sea con gasoil, pueden venir.
Claro, los ovnis no tienen escaleras, tienen rampas.
Siempre. ¿Lo has visto? Están acondicionados. ¿Tú has visto alguna película donde salga una escalera para que bajen los marcianos? No, siempre bajan por una rampa.
¿Y cómo vienen los ovnis todos de brillantes,
Eso sí es cierto.
Flama y nique viene.
¿Cómo flama?
Flama y nique.
¿Y eso qué significa?
Flamantes y niquelados.
Ah, vale. Cierto es. Yo no he visto ninguna abolladura en ningún ovni.
¿En ni uno?
Jamás.
Jamás.
¿Y sabes por qué? Porque pasan una ITV intergaláctica.
¡Buah! Esa es una ITV.
Que le dicen, con este ovni no puedes... O sea, tú tienes una abolladura en el ovni porque hayas ido a aparcar o lo que sea.
Y te echan.
Y te dicen, no pasas. Y no, se va a ir a la Tierra y tal. Y que no, que no, que no, que no.
A mí me han dicho, Mariano, no te cuento más, que en el más allá, los talleres de chapa y pintura han cerrado todos. O sea, porque los ovnis van todos... O sea,
¿Cómo que han cerrado todos? ¿Será que estarán a tope de curro? Porque si vienen todos flamas...
Claro, pues han cerrado porque ya
no dan más. El guión, tío.
No, que han cerrado
porque... Si es que le hacen la pincha al lío.
Que han cerrado porque no dan para más trabajo. O sea, están... agotados.
Ah, que están cerrados por el de overbooking, dices.
Claro, porque tiene el taller lleno de...
Ahora lo he entendido, pero si no lo explicas, no tienes en el guión, tío. Claro. Es mentira.
¿Y sabes cómo se llama? El principal taller se llama Flama y Nique.
Flama y Nique. Bueno, yo te quiero contar una cosa, porque claro, mucha gente puede pensar esto, se les ha ido la pinza.
No.
A ver, hay un tío que es Bob Lazar, que es...
Como Bob Esponja,
Robert Lazar, ¿vale? Que es un tío... que es un físico, o sea, es un ingeniero...
Americano.
Americano, como todos. Mucha gente cree que va a haber aquí en cualquier lado, bacanero, pues no, ingeniero americano. Y entonces, este tío, resulta que le dijeron, va usted a trabajar en un nuevo proyecto del gobierno.
Ah, qué bueno.
Lo metieron en un DC-10, hay que tener cojones para meterlo en un
DC-10. No en un DC-10.
No, el DC-10, que es un avión que tiene los motores, tiene un motor arriba, no sé si te acuerdas tú.
Sí.
En el timón tiene un motor, ahí lo lleva.
¿Te puedo contar un chiste? Perdón.
Sí, el de DC-11, ¿no? Ya, antiguo.
Se da un golpe.
O sea, le da la cabeza y pone DC-10.
DC-8, DC-9.
Sí.
Es que es buenísimo, bueno, perdón. Bueno. Noches de muerte, veces peligrosas. Y ahora continúa la programación habitual. Perdón.
Bueno, el caso es que te estoy contando de Bob Lazar, que es cosa importante.
Es real.
A este tío lo metieron en un DC-10, que él no sabía, pero le taparon las ventanillas y todo, no sabía que iba en un DC-10. El DC-10 es enorme, es un avión muy grande. Y entonces lo llevaron al Área 51, que es una base americana, donde tienen allí pues los ovnis que han ido pillando y tal. Los americanos, los ovnis que se van cayendo, los van, son como un poco como los chatarreros estos que van los domingos por tu casa.
¡Chatarreros!
¡Nos llevamos todos los hierros viejos! Pues lo mismo hacen los americanos y se llevan al Área 51 los ovnis. ¡Vamos a traer los ovnis! Vale, tal. Entonces llevan los ovnis allí y los tenían. Entonces le dicen al Bob este, que era un ingeniero, junto con otros señoras que había allí, y le dijeron, tenéis que recuperar uno de estos ovnis para saber de qué forma...
Los ovnis.
Yo le llamo los ovnis porque es más fácil.
Vale.
Entonces, para que esta gente pueda averiguar de qué forma es la energía que mueve a estos ovnis.
Sí.
¿Vale? Y entonces, en ese momento, los señores se ponen a trabajar en este
tema. Sí.
Y entonces, el Bob Lazar este nos... A ver... Lo que quería el ejército americano era replicar uno de los ovnis. Si tenemos una nave de estas que tiene una maniobrabilidad...
Otro que lo haga igual.
Va a ser la leche, vamos a triunfar.
Una caderita
y entonces
buena.
Hablan del elemento 115. ¿Qué significa esto?
Eso...
El elemento 115 per se, dicen que puede ser la energía que abastezca a estos ovnis.
¿Vale? El gasoil de... pero para los ovnis.
No. Esa energía...
Perdón.
Vamos a suponer que sea como la energía atómica.
Yo
igual,
de ingeniería no sé mucho, perdón.
Vale. Se llama un Pentium el elemento.
Ah, ese es un antiinflamatorio muy bueno.
No. El Lupentium es el elemento que han llamado elemento 115, que tiene en el sistema binario, en el sistema periódico, tiene el número 115, ¿vale? Y tiene su ecuación dimensional, tiene sus características, tiene todo. Y resulta que este elemento, el Unipentium, Unumpentium se llama, Unumpentium, lo he leído bien, Unumpentium. Bueno, pues este elemento dicen que es el que le da la fuerza a los ovnis, el que le da la energía para poder volar y tal. Sí. Bueno, pues el pavo este, el Bob, se cabrea, se pira y dice, ¿qué paso yo de movidas y tal? Sí. Y le hicieron firmar, lógicamente, una confidencialidad con el gobierno.
Eso, pues confidencial, eso ya no.
Ahora ya no.
Lo de los Sonys ya claro, es sabido, ¿eh?
Ya algunos papeles del gobierno han salido ya a la luz. Entonces el tío este ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y ha dicho, ahora voy yo. Que yo estuve en el área 51 y a mí me dijeron que tal y yo estoy investigando. Entonces el tío es el que saca a la luz lo del elemento 115, ¿vale? El Unumpentium.
El antiinflamatorio, pero no.
Que no es antiinflamatorio, que es un elemento que por lo visto es el que mueve estos ovnis. ¿Qué pasa?
Madre mía.
Que lo que dice el pájaro este del youtuber.
El Bob este.
De que van a venir y tal y cual, pues es factible. ¿Por qué? Porque ya la ITV de las galaxias está probando que algunos ovnis vengan a la almendra de la Tierra.
Ah, vale. Yo...
Porque antes tú podías ir y dejarlo en un parking. Sí. O sea, el ovni lo tenías que dejar
ahora no.
En la Luna, en Júpiter, donde ahora, fuera, y luego venía a la Tierra, ahora... ya te buscabas la vida. Sí. Venías andando o como fuera.
Sí, sí.
Pero no podías venir en ovni.
Claro, en ovni no.
Porque si vienes en ovni y no tienes la tarjeta, bueno, no te dejan pasar.
Bueno,
¿me entiendes?
Yo lo que pido, si van a venir los ovnis,
sí,
que me avisen para que me pillen con la muda limpia.
A ti te van a avisar.
Con la muda limpia. Que me, que,
si vienen si los me ovnis, tienen, si me no, tienen no que avisan
llevar,
a nadie.
Si me tienen que llevar, que sea con la muda
nada,
limpia.
No avisan
que yo...
El problema es que a lo mejor los que vienen en los ovnis, dentro de los ovnis, no son, digamos, los alienígenas que esperamos, que son todos
pero no, tampoco eso,
Mariano. Humanoides y de repente no lo son.
¿No?
De repente es un bicho que sale.
No fastidies, hombre, Mariano. Venga,
va. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Fue un viaje a Egipto en el año 96, creo, sí. Sí, 96. Y estaba Juanjo Benítez, estaba Manuel Delgado y estaba Fernando Jiménez del Oso. Es decir, allí había una panda de Emilio Burón.
Wow. Imagínate.
O sea, ahí la panda, o sea, sí, si sí, en algún sitio tenía que aparecer un ovni, era en ese sitio, ¿no?
Sí.
Y yo había tenido una experiencia ovni ya de crío con 17 años en el Valle del Tietar, en una zona de que me contaba tu hijo antes, que también habían visto
cierto,
algún ceniciento.
Cierto,
ahí había, siempre había cosas, yo creo que tiene que ver también con la estación de Fresnedillas de la NASA y con la de Robledo de Chavela. Tiene un cierto sentido, ¿no?
Sí.
Pero claro, nosotros estamos ahí, claro, un grupo personal bastante peculiares, ¿no? Uh-huh. Y Juanjo se empeñó, y tiene un libro además, que no recuerdo el título, pero creo que eran 12.400 millas sobre el... No recuerdo muy bien el título, ¿eh? Si alguien se acuerda, que nos lo cuente, donde él sostiene que ese grupo de personas en ese viaje fue perseguido por un ovni.
Sí.
O sea, que hubo un grupo de personas donde él incluso, hay algunas fotografías donde se ven unas luces que no estaban en los negativos y que luego aparecieron o que nadie vio y tal. Yo soy muy, yo subo al monte Sinaí y quiero ver el enchufe.
Claro.
A mí no es una zarza que arde y no se quema, eso, perdóname, pero es una luz.
Sí.
¿No? Y un rayo que en la piedra dibuja los mandamientos, pues es un rayo láser. O sea, soy tan cartesiano como eso, ¿no? Pero sí, fue una cosa muy, muy especial, básicamente, ¿no? Y quizá el punto más mágico de todo aquel viaje... Yo no sé si lo de Napoleón es verdad o no. No se sabe. Se ha contado. Lo mío sí, yo sí me he estado solo.
¿Ha salido en la
gran
película? ¡Wow! Lo de Napoleón lo ponen en la película.
Sale, pero no sé si sale. No la he visto a ver todavía.
Yo tampoco, por eso.
Sale, pero no sé si él cuenta que ha estado solo ahí. Pues sí, sí, sí. Dicen que cuando salió le preguntaron y él dijo, lo que he visto no me creería si lo contara y
sí,
tal.
Sí,
mal.
Sí, sí. Pues, se tiró un poco el folio.
Se tiró el folio y tal. Aquello es un lugar extraordinario. Y cuando lo visitas de noche, solo con cuatro o cinco personas, y hay un momento en que te quedas completamente solo,
¿Os dejan? Pues, quiero decir, en el momento que vosotros estabais, ¿os pusieron algún impedimento?
No, era porque alguien como Manuel Delgado, que ha fallecido de repente hace muy poco tiempo, Manuel tenía con las autoridades egipcias en ese momento con Zahia Wash, antes de que hubiera la revolución, y ahora, bueno, ahora han vuelto otra vez, ahora sigue siendo la autoridad más importante y tal. Tenía relación y, claro, la gente que había ahí estaba acreditada lo suficiente como para dejarles entrar en la planicie de Giza solos durante toda la noche, ¿no?
O sea, quiero decir, no era un grupo clandestino que llega allí a investigar y tal.
No. Todo el mundo sabía de lo que había. A él ya le había pasado una cosa, había encontrado un anillo en el Mar Muerto. Ellos ya venían de ahí cuando yo me encontré con él. Y había encontrado un anillo que además sale en ese libro, y él dice que en las descripciones que hay en el anillo no hay manera de saber lo que dice realmente. Pues una mezcla de los jeroglíficos egipcios y signos y símbolos que toda la gente que está en este tema de la ufología o la fanilología,
sí, como se llame ahora, sí,
lo tenía claro y tal. Bueno, él dice que en muchas fotos aparecen ahí luces que no deberían aparecer, que algo había ocurrido y tal. Yo sé lo que me pasó a mí. Y yo me quedé solo en la Gran Pirámide. Yo me quedé solo. Hice dos cosas.
Qué huevo, Ramón, ¿no?
Sí, no, porque hay un momento en que esto...
Siempre ha sido muy valiente, Ramón, pero te jugaste la vida,
¿eh? Burón estaba con los ejercicios espirituales.
Ya.
Y yo no, lo siento, pero no me cuadra. Y dije yo, esto no me interesa nada, me voy. Me metí solo, ya ha sabido todo el mundo. Ahí hay un problema, que es que hay una llave de la luz. Que nadie piense que hay ahí una llave de la luz.
Sí, sí, sí.
O sea, que al que está allí el vigilante se aburre y apaga la llave, y ahí sí que no hay ninguna posibilidad de ver nada más allá de lo que permita tus pupilas ver, ¿no? Bueno, que es lo único que a mí en un momento me preocupó. Yo me metí en la cámara de la reina primero, es una de las tres cámaras que hay, la del reina, de la reina y la del caos, de las que están descubiertas.
Buena lección.
La del caos sale de la pirámide, no se sabe a dónde llega ni si está acabada. Y la de la reina supone que es el centro, el vértice de la pirámide, ¿no?
Yeah.
Y yo ahí, por la acústica, silbé el tema principal de la película Marcord. A mí me encanta esa película de Fellini, es una de las grandes películas de la historia del cine, y la banda sonora es maravillosa. Y aquello suena precioso, ese... Ahí suena que te mueres. Bueno, una vez hecho eso, volví, y cuando llegué a la gran galería vi que ya no quedaba nadie, me subí a la cámara del rey, donde se supone que está el sarcófago de granito rojo y donde se supone que estuvo Keops, de lo que no hay ninguna, o Khufu, de lo que no hay ninguna prueba, no se sabe si los llevaban, los tenían un rato, luego se los llevaban al King Valley, al Valle de los Reyes y tal. Sí. Y yo solito me metí en el sarcófago.
Wow.
Mientras estaba grabando con una cámara, una Sony digital de ese momento, y entonces yo me fui tumbando solo, grabando, y la cámara hacía cosas muy raras. Muy raras.
¿Se movía?
Enfocaba, desenfocaba, tal. Pero lo más flipante era lo de los relojes. Llevaba dos relojes. Un Swatch, que eso es tecnología punta.
Sí.
Con menos de un Swatch, Yuri Gagarin dio la vuelta a la Tierra. Sí. Y un Longines automático, que eso es precisión absoluta. Bueno, pues aquellos relojes Yuyi y tal. Bueno, eso puede ser completamente...
Sí, algún campo magnético.
Simplemente campo magnético y tal. Una vez que estaba ahí y tal, pensé, a ver si le va a ocurrir a este apagar la luz. Y ahí sí me cagué un poquito.
Sí.
Y ya decidí salir, bajé y me fui. Hasta ahí todo bien. Cuando llegamos al hotel, Fernando Jiménez del Oso se había quedado en el hotel, en el Mena House, en los apartamentos, se había quedado en el hotel... Y había quedado con su mujer, con Pilar, en que iban a tener una conexión extrasensorial.
O sea, no es una pareja convencional que quedan para el formicio.
Ella es psicóloga, el psicólogo.
Claro, por eso.
Exacto, no habían quedado para eso. Querían tener...
Dice, vamos a echar polo. No,
claro, vamos a hacer una cosa intrasensorial.
Yo con la Fanny no hice eso.
Hay que recordar que Fernando, paréntesis, una digresión. Fernando, cuando está enfermo, ya se va a morir. Él se da cuenta que se va a morir, y cuando le preguntan si quiere estar sedado y tal y todo eso, él dice, no, yo llevo toda mi vida investigando esta cosa de la vida y la muerte y quiero estar aquí. Y entonces él coge de la mano a Pilar y le dice, me muero. Y dice, ¿cuándo? Me muero ahora mismo, ¿no? O sea, que una cosa entre... Esa era la relación que tenían ellos. Entonces llegamos al Mena House. El Mena House está como a... La planicie de Giza está en un alto, y el Mena House está, es un hotel que yo he querido siempre ir a ese hotel por culpa de Black y Mortimer, unos dibujos de Jacob, de la línea clara del cómic belga, porque la sobra, el secreto de la gran pirámide es ahí, ¿no?
Es ahí, sí.
Entonces, bueno, era esa cosa. Y cuando llegamos, ellos, o sea, pensad, año 96,
sí.
No hay móviles. Yo tenía un móvil de pedales, tenía un móvil que abultaba como con más que ese ordenador, o sea,
sí, sí,
pero
sí.
Allí no funcionaban los móviles, no. Entonces, cuando llegamos, Fernando está esperándonos en la entrada. Es un sitio donde tiene un palacio y luego están los apartamentos, y de ahí llegan a una piscina los apartamentos. Y cuando paramos, nos para. Y entonces Fernando dice: ¡qué bonito silbas! Me dice.
Sí.
¡Wow!
Y yo digo: sí, y él lo sabe, somos amigos, sabe que yo sirvo muy bien desde muy pequeño y tal. Digo: sí, eso ya lo sé y tal, me parece muy bien. ¿Qué es lo que he silbado? Dice Marcor, de Fenili. Vamos a ver. Yo no sé si el árabe que estaba allí le habían dado unos dólares para que se fuera, sí, corriendo, le dijera a otro, ahí hay un tío silbando, que supiera que era Marcor, que era de Fellini, que era yo el que silbaba. Salió corriendo y cruzó toda aquella explanada, bajó hasta el Mena House, se metió y se lo contó a Fernando. No sé si Pilar y Fernando tenían ya un sistema de comunicación que todavía hoy no se ha descubierto, que era un piño o algo, una cosa en, sí, sí, en letal. Sí. Solo sé que aquel señor que no estuvo allí esa noche del mes de julio del año 1996, sabía perfectamente que yo había estado en la Cámara de la Reina, en la pirámide de Khufu o de Keops, silbando el Amarcord de Fellini. Esto es así.
Qué
yo no soy, o sea, yo trato de, no sé, si hay una cámara secreta, si él te estaba enrollado con Zeya Wos y dijeron, sí, que iban a preparar una historia ahí.
O sea,
si
no, no hay posibilidad algo, o sea, de que él estuviera cerca,
no, no,
él y le dijeran, estaba... Ramón se ha metido ahí, que tiene un
hubiera huevo, tenido, hubiera tenido y, que correr mucho, claro. Hubiera tenido que tal, en fin. Y la experiencia dentro de la Gran Pirámide, pues, es para cualquiera que tenga la mente abierta, pues es pensar, bueno, vamos a ver, esto de poner piedra sobre piedra, empujándola y tal, esto parece un poco complicado. Bloques de granito de 7x7, ajustados de tal manera que no cabe una cuchilla de afeitar, con un cincel de cobre. Tú intenta cortar una piedra en tu casa, sí, sí, vete, sí, a casa, sí, da tu muro, te coges una de cosa de cobre y le das dos martillazos a ver si rompes algo. Te hace pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo lo definiría de tal manera. Si en algún momento los dioses, por llamarlo de alguna manera, visitaron este planeta, fueron a Egipto.
Madre mía.
Qué bueno, mucho.
Los pelos como escárpelos.
Evidentemente, ellos escuchan a través de esa pequeña experiencia extrasensorial que habían tenido, o digamos, sí, que habían quedado para...
Yo creo que ellos tenían una relación muy potente. Sí. Muy potente. Juanjo Benítez, por ejemplo, decidió quedarse fuera y pidió que fuera su mujer Blanca, una, sí, mujer extraordinaria, adorable, que además tenía un poco de claustrofobia. Es que,
sí,
entrar en la Gran Pirámide solo por la noche y tal, o sea, tiene su cosa, ¿no? Y estaban todos tratando de entender un poco, estaban un paso más allá. Porque, en cambio, Manuel Delgado, él buscaba otra cosa.
Sí.
Él tenía mentalidad de arqueólogo, él se desaparecía. Sí. Tú entrabas en la Gran Pirámide con él, hemos estado por la tarde también, y él desaparecía. Y él se iba a buscar
entrar y salir,
zonas secretas, otro rollo, otra cosa.
Resulta complicado entrar y salir, quiero decir. ¿Hay algún
en
plano?
Ese, no sé ahora cómo lo han montado.
Es como el Carrefour, por ejemplo, no. No,
no, o sea, pero yo sí estuve la primera vez y salí muy mosqueado.
Sí.
Dije, esto es un festival, esto no es bueno ni para las piedras, ni para la arqueología, ni para nada. Hay un montón de gente entrando. Sí. Bueno, de hecho, y esto sonará raro, yo había ido por la tarde a la Cámara de la Reina. Había tanta mierda en la Cámara de la Reina que yo me llevé dos bolsas de basura cuando fui esa noche, y cuando salí de la Cámara de la Reina después de silbar a Marcor, saqué dos bolsas de basura, yo solo, por, sí, mi cuenta. Porque las dos famosas ventanitas que Zahia Wass lleva vendiendo a National Geographic ya 10 años, metiendo un robot y encontrando una puerta, era otra puerta, en esa pequeña ventanita, que se supone que son salidas hacia Sirius para que el alma, según el libro de los muertos,
sí,
para que el alma viaje y salga y tal, estaban llenas de mierda. O sea, todo el mundo iba ahí, los cigarrillos, la gente pintando su nombre. Aquí estuvo Johnny de Arkansas, al que hay que matar por haber hecho eso. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo limpié, entonces no me gustó nada. Dije, yo, me parece muy penoso esto que ocurre aquí, aquí no pueden entrar 5.000 personas y tomarlo, y la gente, bueno, una cosa, y menos mal que no había teléfonos móviles y selfies, no sé cómo será ahora, creo que lo tienen muy controlado. Entonces luego, claro, sí entendían que había gente que merecía otro tipo de visita, no por nada, sino por el interés real y sobre todo por el cuidado que iba a tener. O sea, yo puedo decir que yo he limpiado las dos ventanucos de la cámara de la reina, sí, a la que Zahia Walsh lleva metiendo una cámara un montón, y me lo saqué en dos bolsas de basura hasta donde me alcanzó la mano y un poco más, saqué lata de cerveza, papeles, envoltorios, o sea, que me parece penoso, ¿no? Luego la cámara del reino, porque es una cosa más... más compacta, más limpia, más claro, es muy difícil que haya algo, ¿no? Pero en cuanto te descuidaba, la gente pintaba algo. Hay una cosa muy curiosa en el sarcófago, que no es un sarcófago, es un cuadrilátero, una especie de cuadrado, rectángulo más bien, de granito rojo muy finito. Es flipante porque le das una toba, sí, y vibra, o sea, de una manera alucinante en esa supercámara, ¿no? Es una cosa, es un sonido extraordinario. O sea, quiero decir, es un sitio con mucha magia. Vamos a ver ahora con lo nuevo que va a pasar ahora, que han descubierto más galerías. Es normal, esa estructura, alguien que haya estudiado arquitectura o que tenga una idea de la arquitectura, esa estructura podría soportar hasta 10 o 12 cámaras como la del Rey sin que le afectara la estructura. Es decir, no habría ningún problema en que se encuentren un montón de cámaras porque la estructura es extraordinaria. Y luego hay toda esa magia de... cuando tú multiplicas, hostia, es que hay la distancia que hay desde la base hasta la pirámide en millones, es la distancia que hay de la Tierra al Sol. El error en la...
Sí, bueno, claro, esta es,
el error...
Esta, que yo no creo en la coincidencia.
Claro, el error en la construcción es menor o casi menor que el error que se produce ahora en un edificio grande. Hay un error siempre inevitable con todo lo que usamos. Y con una plomada y un cordel... pensar que el error es tan mínimo como el que tú puedes hacer construyendo ahora un edificio aquí en Madrid Norte. O sea, yo creo que el misterio estaba muy bien. Y luego hay muchas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Y que están relacionadas con eso, ¿no? Con gente, siempre todo el mundo viene del espacio, hace mucho ruido. Eric von Däniken, que en su libro Recuerdo del futuro y regreso a las estrellas, compara lo que hoy diríamos si viéramos aparecer una nave como lo contaba un hebreo hace 2000 años. Es decir, la descripción del pez que se traga Jonás. ¿Cómo coño se va a tragar a alguien un pez? Vas a desaparecer 10 días y o te llevan en un submarino o no hay manera de meterse dentro de algo. O sea, las descripciones son muy curiosas, ¿no? Las descripciones hasta de cosas tan sagradas como el Arca de la Alianza, que en realidad es un radioconductor, es decir, el oro, el no tocarlo. Hubo uno que decidió tocar el arca y un rayo le fulminó porque le dieron 200.000 voltios, se quedó ahí machacado. O sea, todo eso, si tú quieres abrir tu mente, tienes mucho por donde darle vueltas, ¿no? Y esas apariciones... Hay una descripción en la Biblia de una nave militar del ejército, como puede haber ahora. Hay una descripción de un camión oruga. Una descripción exacta. Tal y como lo describe, cómo es, las huellas que va dejando, el sonido de las cadenas. Está en la Biblia.
Sí, sí, sí.
O sea que la Biblia está manipulada desde ni se sabe, ¿no? Pero bueno, hace mucho, ¿eh? Para que alguien manipulara la Biblia, aunque fuera en la Edad Media, es decir, hay mucho ahí.
Por allá por el 1200.
Hay algo ahí, por eso es lo de los fanis y los ovnis y tal. Bueno, y ahora ya gente como Loeb, Avi Loeb, el que dice que el Oumuamua es un trozo de una nave espacial que se ha perdido extra terrenal, como le llaman ahora, las exonaves y tal, que no están dentro de nuestro sistema solar. Hay gente que él sostiene una cosa muy clara, dice, si nos hubiera visitado una civilización, es probable que hiciera 200, 300 o 1.000 millones de años que ya no existiera. El universo tiene 14.000 millones de años, el universo conocido, la bola esta que se está expandiendo, ¿no?
Entonces, si estás nosotros, acojonando, Ramón.
Si nosotros pudiéramos visitar ahora con nuestros conocimientos un exoplaneta que está a 20 millones de años luz, tardaríamos tanto en llegar y en volver que pasaría... pasaría toda la historia que conocemos de la
Tierra. Pasaría hasta la hipoteca.
Exacto. La hipoteca no lo sé. Te bajas y hay un menda esperándote con una carpetilla. Me debes 3.500.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
La sección de Ángel Moreno.
Yeah.
Me encanta, Mariano, me encanta. Oh.
Tú siempre te pones en la línea del coro esa, ¿no? El coro
line. Hombre, ahí moviendo las cabezas para un lado, a la derecha, a la izquierda, ahora al revés. ¡Ay, qué bueno, qué buena! Es que me he venido arriba ya.
Pero Ángel, bailas como si fueras un camarero con la bandeja arriba, ¿no?
Claro, es que soy el egipcio me llaman. Ángel Moreno, el egipcio. Sí. O sea que...
Mira, mientras las tengan las palmas para arriba no hay problema. El problema es que vaya las palmas para abajo.
Oye, entonces ya malabra señal.
Es mano quebradita.
Vale, bueno, ya voy a empezar. Bueno, vale, pato. Ay, mira.
Mira qué mano.
¿Y usted qué quiere? Yo puedo llevar todo en esta bandeja.
Es Ángel Moreno, vale. Mano quebrada.
Exactamente. Bueno. I love you, una vida, tú no. Bueno, perdón.
A tu bola.
El primero, vamos a hablar de mi querido que está pasando unos malos momentos.
Sí.
Bruce Willis. Un aplauso para Bruce, que es un fenómeno. Sí. Y la canción que va a sonar es Hunter de Boardwalk.
¿Cómo?
No la he entendido.
Bueno, te puedo decir Hunter de Boardwalk.
Ah, de Boardwalk.
Vale. A ver, música que suene. Adelante. Y entonces...
Mira. Bruce.
Bruno. Say, what's up, fellas? Hanging out down here with us under the boardwalk. Let's throw down. When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof.
Cuando todavía tenía pelo nuestro amigo Bruce y no se había puesto en la piel de John McClane. En la
famoso
jungla
de los, sí.
Para salvar al mundo, el bueno de Bruce.
Los edificios aquellos.
Sí, sí. El bueno de
Peliculón.
Bruce. Sí. El bueno de Bruce hizo esta deliciosa versión de la canción de Dichters. De Dichters. Que llegó a ser número 2 en las listas británicas. Aunque hay que reconocer que en United States no tuvo tanto éxito.
No.
Va, espera, escuchar. Canta bien el Bruce, canta bien el Bruce. Bueno, sí. Bajo el alias de Bruno, Bruce se hizo acompañar de los míticos Temptations para hacer esta maravilla de canción. Bueno, qué buen comienzo he tenido. Madre. Y ahora vamos con el segundo Vale Pato. Todo junto.
Vale Pato.
Todo junto. Jack Black.
Ya, hombre.
Esto es guay, ¿eh? Esto mola. Let's get it on. Ni más ni menos. Este actor y músico y comediante...
cantante también, ¿no?
Es el vocalista de una banda de rock que se llama, ahora ya no sé cómo se llama. Ah, sí, Tenacious D. Tenacious D. No es broma, que se llama así la banda. El maligno, felicidades maligno por ayer, que ya no. Bueno, gracias. No hace falta. Aparte de sus histrionismos, Jack es conocido por ser uno de los actores con más talento vocal, como ha demostrado repetidamente con películas como High School Musical, digo yo.
¿Por qué en el colegio no enseñan el inglés de Ángel Moreno?
Claro, exactamente, eso es que yo estoy diciendo.
Yo el inglés de él lo entiendo.
Claro.
Y
digo, espera que sigo. En este caso la canción no puede estar mejor traída, pues está dentro de la banda sonora de High Fidelity, la canción que dio... a esta sección. Perdón.
¡Ay, Fidelity! No,
Fidelity, sí. Como colofón a esta magnífica película, Jack Black hace este pedazo de versión de Let's Get It On, que hizo célebre...
Pero dilo rápido.
Death Gets Eaton.
Sí, ya te lo he dicho.
Perdón, no es Vuitton. No es Vuitton, es Let's Get Eaton. No, Vuitton.
No, Vuitton es otra cosa.
Que hizo célebre el famoso Marvin Gaye.
Sí, Marvin Gaye.
Qué bueno. Vamos, está bien, yo tengo que reconocer que el blues me gusta mucho. Este G-B-I-J. Segundo. Sí, este segundo me gusta, pero el que viene ahora me encanta.
Sí.
Hablo ni más ni menos que de Hugh Laurie. Ah, cómo suena.
Hasta que no le dices a la gente qué películas ha hecho y tal, no, la gente no lo pilla.
Espera. Mira. Este es el violín. Mira. Oh, qué sutileza.
Ahí viene.
Esto es maravilloso.
Wow.
Ah, bueno. Piano. La canción, como habéis, los musicólogos habéis ya entendido, se llama Suwannee River. Es Suwannee y River.
River del río.
Y River es el que le acompaña, ¿no?
Claro, sí. Ahora, es que esto lo tengo escrito, esta sección. Entonces, ahora, si Jack Black tenía unas cualidades vocales, en Laurie, tengo que decir, Laurie es el famoso Dr. House. O sea, vamos, la maravilla.
Ah,
el Dr.
House. Estoy diciendo desde el principio, si no dices que.
No, pero es que está en el texto, pero bueno, es que se me haya pasado. Bueno, en Laurie hay que destacar sus cualidades musicales en general. Reputado músico desde hace tiempo, es una especie de hombre renacentista, que a mí me ha quedado esto. Hombre renacentista, que todo lo que hace, incluido el anuncio de Schweppes que vimos en España, lo hace maravillosamente. Igual actúa fantásticamente que escribe libros que te atrapa o te quita la piel de House y deja el bastón junto al piano para ir a New Orleans y ofrecernos esta maravilla de canción. En New Orleans.
Pero él no necesita bastón, ¿eh?
No, es Apple House.
Exacto.
Vamos con la tercera, que vamos mal tiempo. Ahora es. A ver si lo digo bien, ¿eh?
Será la cuarta, ¿no?
La cuarta, sí, perdón. Es que,
no, como quieras tú, ¿eh?
Tú cuenta como a ti te venga bien.
Ya, soy de letras. Mira, escuchar. Este es Billy Bob Thornton. No tonto.
¿Es tonto, ha dicho?
Billy Bob Thornton.
Ah, Thornton.
Ah, Thornton.
Que de tonto no tenía nada. Esta canción se llama Angelina. ¿Y por qué se llama Angelina? Porque Billy, mi amigo Billy, estuvo casado con la Jolie del 2000 al 2003 y debió salir mal de este matrimonio porque luego compuso esta canción que se llama Angelina.
¿Es de él este tema?
Sí, señor. Actor y director que tuvo el Oscar al mejor guion adaptado por Slim Blade. Y nominado a actor reparto por A Simple Plan. A Simple Plan. No A Simple Plan. A Simple Plan. ¿Sí? ¿Eh? 5 bodas y 4 hijos. No es el nombre de una película, es su historia. Se ha casado 5 veces y tiene 4 hijos.
La primitiva, 5 de 4.
Y vamos ya con la quinta, que es la. No hay quinto malo, como la lotería del niño. Mira. Los Blue Brothers. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. And we would especially like to welcome all the representatives of Illinois. Tengo estilos musicales para todos. Esta canción se llama Everybody Needs Somebody. Esta banda estaba integrada. Voy deprisa porque vamos a la solaria y quiero.
Sí,
terminar.
Sí, dale.
La banda estaba integrada en sus orígenes por Dan Aykroyd y John Belushi. Que nació en el celebrísimo show televisivo Saturday Night Live. Que es muy famoso de los.
John Belushi, sí, lo conocemos.
De los domingos, de la noche de los domingos. Y posteriormente llevaron sus primeros musicales al cine con la imprescindible Blues Brothers conocía en España como la película como Granujas a todo ritmo. En inglés no sé cómo decirlo. Está acompañados por una impresionante banda con músicos como Steve Cropper, Lou Marini y Al Rubin, y contando con cameos de los grandes del soul y el rhythmic blues como Aretha Franklin, Ray Charles o James Brown. No dejaron son canciones que han pasado, que no han dejado de pasar ya a formar parte de nuestra historia. ¿Qué te ha parecido la sección?
No ha dejado a nadie indiferente, seguro. Su sección.
Se le ha atragantado el último artista.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hoy os traigo una serie de preguntas.
Sí.
Que espero que me respondáis si sois capaces.
Antes de nada, quiero decirte que acabamos de recibir, te digo porque a ti, por la parte que te toca, el Vespa nos acaba de escribir.
¿Anda?
Ahora, sí, que se va a apuntar al gimnasio de Ángel Moreno. ¿Es verdad?
Y Ángel...
Te tengo que decir...
Es que estaba diciendo sí con la cabeza, pero esto es radio, Ángel.
Sí, sí, yo que sí.
Pero me puedes decir cuándo va a ir.
No lo sé, te tengo que decir... pero está invitado y la matrícula de Vespa va a estar gratis.
¿Y también le regalan los guantes?
Los guantes.
A él sí.
¡Ay,
guantes,
a mí no!
Guantes sí, sí. Y matrícula.
¿De cuántas libras son los guantes? Pues tú sabes que eso va por libras.
Sí, de dos libras.
¿Dos libras?
Dos libras.
Eso es poco, ¿no?
Esterlinas.
Eso es poco peso.
Ocho libras, que son los de boxeo.
¿Y eso que es que abrigan más?
No, pero no, es por el peso.
Que pegan más fuerte.
Ah.
Es más denso o menos denso, dependiendo de la densidad. Eso, la
es libra. Que sigo concibiendo el guante como prenda de abrigo. Es no cambio el chip para golpear.
Pero que tengo que decir... Sí, que sí. Es de Ángel Moreno, campeón de Europa de boxeo, que se llama como yo y que, bueno, yo le he venido muy bien, pero hay que ir, Vespa, te tienes que apuntar. Vamos tú y yo y nos dan y seguro que nos dan la matrícula.
¿Puedo ir yo con vosotros?
Sí, claro, si hay vale. Chicas también.
Pero la zumba todavía no hay, ¿eh? O sea que...
Bueno, pero puede hacer otras cosas. Vale,
no te voy adelante, a contestar.
Adelante, Vero, adelante.
Os lanzo la primera pregunta. Si los anabolizantes son ilegales para los deportistas, ¿por qué no lo es el autotune para los cantantes?
¿Eh? ¿No?
Repíteme la pregunta porque no se ha enterado.
No.
Si los
¿no qué?
Anabolizantes. Que cuidadito con tu gimnasio con esto, ¿eh?
Vale. Hay nada de esto, ¿eh? Nada.
Ah, vale. Si los anabolizantes son ilegales para los deportistas... ¿Por qué no lo es el autotune para los cantantes?
Pues eso tiene toda razón del mundo, ¿no?
Hay un paralelismo. Sí. A ver, vamos a ver. Eso digo yo, ¿qué cantantes son los que necesitan el autotune? Los que no tienen ni puñetera idea.
Pues yo te saco una
lista. Lo mismo que los anabolizantes lo necesitan los deportistas que, pues eso, no dan.
Igual no son
no
tan deportistas.
No dan la talla. ¿Vale?
Igual son más posturistas.
Entonces, el autotune es una cosa que se utiliza para afinar la voz de la gente que desafina, que ya hay que tener huevos. O sea, sí, quiero decir, sí, eso es un don natural. Hay gente que canta sin afinar y por mucho que tú hagas, esa persona no va a afinar nunca. ¿Vale? Gente que canta, que afina. No. Por ejemplo, Bertino Borne, por ejemplo. Que es amigo mío y que canta o lo que haga, lo hace eso sin autotune. Y hay otra gente que se pone autotune.
Bueno, y también para dar efectos.
Ya, pero
que luego hablan y no, claro, no para, encajas la voz de esa persona con la de la
claro,
canción.
Como voz de radio. No sé qué tal.
Ahora mismo tengo un follón mental. O sea que.
Lo que hace es que las vocales te las coloca y dice, a ver, esta va aquí en 440 para que suene así. ¿Vale?
Claro, pero entonces esto del autotune...
Lo que tú dices es el vocoder, que es otra cosa, que es para hacer los efectos.
¿Y lo que yo hago con el coche no es el autotune también?
No.
¿No me tuneo cuando me tuneo el coche? Pues
cuando te tuneas el coche sí es autotuneo.
Ah, pero...
Autotuneo.
Ángel, pero eso está bien, ¿no? Eso no es como lo de los cantantes.
Pero no te preocupes que para el segundo bloque te ponemos autotune.
Sí.
No.
Sí. ¿Sí?
De verdad. Verás qué bien te va a quedar.
¿Cantas algo que tú sueles desafinar como un camión?
No, yo...
Pero hablando, no hace falta que cantes.
Hablando también.
Sí, sí.
Para que la gente sepa lo que es el autotune. Porque mucha gente critica sin saber lo que es el autotune.
Pero igual luego le va a gustar mucho.
Te voy a decir una cosa, Vero. Te voy a decir. Lo necesito. Sí. Lo necesito.
Necesitas bueno, autotune dicho esto, en tu vida.
Dicho esto, lo mismo necesito. Te acostumbras luego y te va a pasar un poco como lo, con los anabolizantes. Ya no vas a poder dejarlos. Vamos a ir a la sección de... Estamos destrozando la sección. A ver,
no pasa nada. Tengo más preguntas para vosotros.
Adelante, Vero Aguilera.
Si una tortuga pierde su caparazón, ¿está desnuda o sin hogar?
Sin hogar.
¿Tú crees?
Sí.
¿Seguro?
Sí. Hombre, está, sí. Vamos.
Estoy pensando en alguien que está viviendo en la calle y se pone... Se mete en una caja de una lavadora, por ejemplo.
Pobre gente, yo veo mucho que... todavía, ¿eh? O sea que no. Eso...
¿Pero habéis visto muchas tortugas sin caparazón?
Yo sí, pero en la sopa.
Pobrecitas, yo no.
Sopa de tortuga, ¿eh?
Yo en la vida, yo a las tortugas las respeto mucho, igual que las ancas de rana, o sea que no.
Ah, no. A las ranas no, pero sus ancas.
Sí. No, las ancas tampoco, jamás lo he probado. Oh, Dios me libre de esa. Pero venga, pregunta, otra pregunta.
Os hago otra pregunta, no pasa nada, olvidamos las tortugas y nos vamos con Tarzán.
Sí. Ese tema me gusta. Sí,
el de la peli de Disney, le visualizáis, sí, ¿no?
Hombre, ya de dibujo animado y de...
Bueno, sí. ¿Por qué Tarzán en las películas Disney siempre está afeitado?
A ver, ¿de dónde? Pregunto.
De la barba.
Él tiene un cuchillo.
Ah, oye, pues afeitarse con un cuchillo. Bueno, yo, guay. A mí...
¿Vosotros acordáis aquella escena de Cocodrilo Dandy que para tirarse el rollo con la piba sacaba el pedazo de cuchillo y hacía como que se afeitaba con el cuchillo?
¿Qué película?
Vale. Bueno, pues esto es lo mismo un poco. Yo creo que...
De Albacete, ¿eh? La...
Por supuesto.
La faca, ¿quién, Tarzán?
La faca.
No.
El cuchillo, la faca.
Es que me quieres pillar, Vero, ¿eh? Es que me quiere pillar.
Bueno, no lo sabemos, pero supongo que se afeitaba nada más levantarse.
Sí.
Venga, no pasa nada. ¿Olvidamos también a Tarzán?
Venga.
Pero, si te pegan con un diccionario, ¿es agresión verbal o física?
Verbal.
¿Cómo así?
Depende de dónde te dé. Si te dan los huevos...
Te voy a decir una cosa. Yo creo que es verbal.
Pero el diccionario
ahora,
es algo
con el fresquito
físico.
Que hace ahora a las 7 de la mañana que salgas a la calle y alguien te pegue con un... Con un diccionario en Sálvase a la Parte. A ver qué opinas.
Entonces,
si es verbal la agresión o es...
Y hablando de Disney, ¿habéis visto Cars? ¿O sabéis por lo menos cuál es la película?
Sí, de los coches. Sí.
Eso es.
Coche rojo.
Que tienen ojos los coches.
Sí.
No lo he visto nunca.
Y tienen parking los coches.
Sí.
Tienen de todo.
Y, hablan por el radiador.
Y van a los supermercados los coches.
Pues sí, la gente la ha visto. No hace falta que se la
ponga. No, a mí me llama la atención.
Me pone medio kilo de bujías, por favor.
Bueno, pues el protagonista es Rayo McQueen.
Sí.
Rayo McQueen.
Hombre, amigo.
¿Se compraría un seguro de coche o de vida?
De vida.
Ay, no sé. Yo creo que se compraría un seguro de vida de coche.
No, seguro de vida que yo lo sabía.
¿Cómo de vida de coche?
Claro, de la vida del coche. ¿Cuánto te va a durar el coche?
Pues ¿y no si le sé. Cambian la pegatina, se muere?
No, lo que no sé es si Rayo McQueen tiene que pasar la ITV. Esto es una pregunta.
¿La ITV o el reconocimiento médico? Claro.
Las dos cosas es conveniente.
Exacto, pero no tienes razón, Vero.
Sí.
Hay una diatriba ahí, no se sabe
claro.
muy bien.
Claro.
¿Hay una qué?
Diatriba. ¿Ah?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bueno, ¿qué te ha parecido?
Maravilloso. Es una cosa...
Hemos elegido bien, ¿eh?
No, hombre, yo me ha faltado un poquito
de
más
lo de, tuyo, ¿no? Más
de lo
tuyo,
mío, pero vale. Pero bien, ¿eh? No...
Sin vergüenza eres. No tienes vergüenza ni dónde guardarla.
La perdí.
Ay, Dios mío. Bueno, queridos amigos, como digo, este resumen que os hemos hecho pues ha sido un poco pues, para que vosotros tuvierais una relación de las cosas que han pasado esta semana. Yo quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Ángel Moreno, gracias por compartir conmigo y por ser el prota de esta resumen.
No, ya sabes que a mí no me importa ser el prota. No me importa. Yo estoy gustoso de lo que tú quieras.
Perfecto. Y a vosotros quiero agradeceros mucho que estéis ahí. Por supuesto, como
a la
no
audiencia.
Puede ser de otra manera.
Audiencia, muchas gracias.
Maravillosa. Así que nada, que esto es todo, amigos. Gracias. Adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.